Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 11 de Juan. Juan, capítulo 11. Seguimos en este gran capítulo que trata con el tema de la resurrección de Lázaro. Y hoy vamos a ver un mensaje tocante el tema del deseo de Cristo de hacer crecer nuestra fe. Cuando estuve en la universidad, en mi segundo año, estoy buscando un compañero de cuarto, alguien que me recomendó un amigo que era cristiano, amable. Y recuerdo, yo no le conocía antes, llegué al dormitorio y pues íbamos conociéndonos los unos a los otros. Y una de las primeras preguntas que nos hacíamos era, o sea, ¿qué estudias? ¿No? Y pues yo le contesté, pues estoy estudiando ingeniería de software. Y luego él me contesta que él estaba estudiando para sacar un doctorado en la ciencia del suelo. Y yo en mi ignorancia, en mi mundo todo giraba alrededor de la tecnología en esos días. Y recuerdo que pensé, y gracias a Dios no lo dije en voz alta, pero recuerdo que dije, ¿doctor en la ciencia del suelo? ¿En serio? Como que dan doctorados de cualquier tontería. ¿Cómo que vas a sacar un doctorado en la ciencia del suelo, en el sudo del polvo? Y pues obviamente el tonto fui yo. Y a través de ese año me compartía las cosas que estudiaba allí en la escuela de Cal Poly, San Luis Obispo. Muchos cursos de la química avanzada, cursos de la agronomía, cosas que eran muy intrigadas, que yo no entendía. Y pues tal vez si tú eres como yo, pues dices lo mismo, porque es tan importante saber detalles acerca del suelo, la composición de la tierra. Y pues la respuesta es, pues ahí crece nuestra comida, ¿no? En la tierra, ahí sobrevivimos sobre esto. Y tú puedes obviamente sembrar una semilla en cualquier suelo, pero para hacerla crecer bien, tienes que controlar perfectamente todas las condiciones de ese suelo. Tienes que ajustar todos los minerales para alimentar a las plantas, tienes que controlar todas las toxinas para eliminar la putrefacción, tienes que agregarle fertilizante, pesticidas y pues cada planta, cada cultivo es diferente, requiere una mezcla diferente de vitaminas. Cada campo es diferente dependiendo del clima, de la zona, de la lluvia de ese año en particular. La verdad es que es un estudio muy, muy complicado y en particular si vas a ayudar a diferentes agricultores en diferentes lugares, realmente necesitas un doctorado en la ciencia del suelo. Ahora, Cristo en muchos pasajes compara nuestra fe y el crecimiento de nuestra fe con esa ilustración del crecimiento de una planta. Yo creo que lamentablemente muchas veces pensamos que la ilustración solamente se trata de nuestra regeneración, ese momento cuando Cristo planta su palabra en nosotros y la hace brotar. Pero la Biblia también habla mucho del crecimiento de una planta como ilustración de nuestra santificación, de nuestro crecimiento espiritual como cristianos y como Cristo, como un agricultor omnisciente, gobierna y controla todas las cosas en nuestras vidas para crear el suelo perfecto para hacer crecer nuestra fe. Cada lluvia de bendición, cada sequía, cada fuego que quema la hierba mala, todo lo que Cristo hace, lo hace motivado por hacer crecer nuestra fe. Así que en el pasaje que nos toca ver en esta mañana, que se encuentra en Juan 11, 7 al 24, Juan 11, 7 al 24. Vamos a ver dos razones por las que debemos confiar más en el que hace crecer nuestra fe. Dos razones de confiar más en el que hace crecer nuestra fe. Primero veremos el motivo de Cristo, el motivo que es hacer crecer nuestra fe, y luego el obstáculo. Y el obstáculo es la debilidad de nuestra fe. El motivo y el obstáculo. Antes de leer, recuerdan de que Cristo había recibido noticias de que Lázaro estaba enfermo, así que se quedó 2 días, dice, y luego, después de esperar esos 2 días, dice en Juan 11:7 lo siguiente. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ahí vamos a terminar hoy, pero para darnos el resto del contexto. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es una bendición inmerecida el poder mirar tu gloria, Padre, brillando en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos el poder de tu Espíritu, así que te imploramos en esta hora que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos haga ver nuestro pecado para poder confesarlo y llegar a tu texto con corazones limpios y deseosos de poner en práctica lo que leemos. Y como siempre oramos que Él nos revele más de tu gloria y que podamos adorar y confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Entonces, como vimos la vez pasada, estamos aproximándonos a la última semana de Jesucristo realmente. Estamos a una semana de la cruz. El siguiente día en Juan 12 es la entrada triunfal. Recuerdan de que todo comienza en Juan 9 cuando Jesús sana a un hombre nacido ciego. Los judíos lo sacan de la sinagoga. Entonces Jesucristo regaña a los falsos pastores de Israel y dice que Él es el único buen pastor y que Él puede preservar a sus ovejas porque Él y su Padre son uno. Y entonces los judíos agarran piedras para matar a Jesús por su blasfemia. Y Jesús tuvo que huir de Jerusalén y sube al norte, al lugar donde Juan el Bautista unos años antes estaba bautizando. Y estando allí, en ese lugar, en el norte de Israel, recibe noticias de Marta y de María de que Lázaro está enfermo. Y vimos la semana pasada de que cuando escucha la noticia, él decide quedarse 2 días más. Y vimos de que esto fue debido a su amor por ellos, porque quiso revelarlos más del poder de Dios. Quiso que vieran una resurrección incontrovertible, indudable, poderosa. Y también vimos cómo el Señor soberanamente estaba gobernando todo para bendecir a sus amigos. Y ahora veremos 2 puntos. El motivo de Cristo, que es hacer crecer la fe de los creyentes, y también el obstáculo, que era la debilidad de la fe de esos creyentes. Así que versículo 7, primero veamos el motivo de Cristo, que no viene hasta el final, en el versículo 15, de manera explícita, pero comenzamos viendo el contexto. Dice, luego después de eso dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. El después de eso se refiere a los 2 días que esperaron allí en el norte. Y dice que vamos a regresar a Judea otra vez porque estaban allí hace solamente un par de días. Y por esto los discípulos protestan y dicen en el versículo 8, dicen los discípulos, Rabí, ahora, es decir, acaba, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, ahorita, hace 3 días, ¿no te acuerdas? Tenían piedras, querían matarte allí. ¿Vas a regresar otra vez? Seguramente siguen enojados contigo. No ha pasado nada de tiempo. ¿Quieres morir? Vas a morir si regresas. Y era cierto, Jesús lo supo. Como les dije la semana pasada, es precisamente la resurrección de Lázaro de manera singular que provoca la muerte de Jesús. Sería un milagro innegable, poderoso, que necesariamente guiaría a la gente, a la multitud, cuando ve a Jesús levantar un muerto de 4 días, decir, ese es el Mesías, bendito el que viene en el nombre de Jehová, en la entrada triunfal. Y obviamente cuando los fariseos y los líderes judíos escuchan a la multitud gritando esto, le crucifican, no aguantan escuchar esto. Sin embargo, noten cómo Cristo responde a la luz de su futura muerte. En el versículo 9 respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En el tiempo de Jesús, los romanos habían dividido el día entre 12 horas y obviamente uno tenía que trabajar dentro de esas horas, las horas laborales. Ya de noche nadie trabajaba en ese entonces. La implicación es de que Jesús no había llegado a la noche de su ministerio, a su cruz, y ya que no había llegado a la noche, era su responsabilidad, su deber, trabajar y obrar y completar las obras que el Padre le había dado. Él comprendió de que era inmortal hasta que había terminado con las obras que Dios le había dado. Y todos debemos y todos podemos vivir con esa expectativa, con ese entendimiento, con esa confianza de que Dios ha determinado exactamente la cantidad de tiempo y horas que tenemos en este mundo. Él nos ha dejado con ciertas obras que tenemos que cumplir, ¿no? Él ha determinado cuándo será nuestra muerte y nadie puede quitarnos la vida hasta que lleguemos a ese mundo, a ese punto, ¿no? Yo no puedo extender mi vida y nadie lo puede reducir. Dios es soberano sobre eso. Una traducción literal del Salmo 119:16 sería que en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Jesús dice en Mateo 6, ¿quién de vosotros por afanarse podrá añadir una sola hora a tu vida? Nadie, nadie puede añadir ni una sola hora de vuestra vida, dice. Dios está en control. Entonces, mientras Él diga que es día para nosotros, debemos obrar con esa confianza. Obviamente para Cristo la noche venía muy pronto. La cruz estaba en puerta cuando no iba a poder trabajar más. Pero mientras veía la luz del día, dice, tengo que obrar. Tengo esta obra que tengo que hacer. Y pues los discípulos debían ver sus vidas en la misma manera. Mientras ellos tenían la luz del mundo a su lado, debían obrar. Pronto esa luz iba a salir, pero mientras la tenían debían obrar. Noten versículo 10. Pronto viene la noche. Dice, el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Pronto venía la cruz cuando ya no iba a poder obrar. Y dice, nadie puede trabajar de noche, pues tropieza. Es una metáfora, entendemos esto. Cristo no está diciendo que Él va a tropezar o que la cruz sea su tropiezo. Está simplemente ilustrando el hecho de que uno no puede trabajar durante la noche, no puede ver. Por eso tiene que trabajar durante el día, cuando hay luz. Y pues lo mismo aplicaba a los discípulos, que ellos muy pronto no iban a poder trabajar. Durante la noche de la cruz no iban a poder obrar, pero el punto es de que esa hora no había llegado todavía. Cristo no estaba enfrentando la cruz todavía y por eso debían obrar con Jesús en vez de cuestionarle. Y ellos debían comprender esto porque si vuelven dos capítulos a Juan 9, en Juan 9 cuando Cristo sana el hombre nacido ciego que arranca esta narrativa, dice lo mismo, noten Juan 9:4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces Cristo está repitiendo el mismo principio aquí en Juan 11, de que Cristo es la luz del mundo y que debía trabajar hasta que Dios apagara esa luz en la cruz, hasta el momento que Dios desamparara a su Hijo al castigarlo en la cruz por nuestro pecado. Pero obviamente ellos no entienden todavía, así que Jesús explica en el verso 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Una interesante comparación de palabras aquí. Primero, noten que dice nuestro amigo. Y creo que ese pronombre nuestro confirma nuevamente la humanidad de Cristo en mi mente. Vimos en la semana pasada cómo esa historia revela la verdadera, la genuina humanidad de Cristo, que apreciaba y valoraba amistades. Dice, nuestro amigo. Y vemos en ese texto cómo llora, cómo compadece de las aflicciones de sus hermanos. Y el hecho de que nos entiende siendo un verdadero humano es lo que le hace un sacerdote idóneo para nosotros. No tenemos que acudir a los santos, no tenemos que acudir a María. Tenemos a Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres porque es un hombre. Un hombre perfecto, pero un hombre genuino. ¿No? Y es hermoso pensar en esto, que a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros con todo poder, es un hombre que nos comprende. Entonces vemos su humanidad, pero noten que también vemos su deidad. Y lo notamos en el cambio de persona entre nuestro amigo y voy para despertarlo. Noten que no dice nuestro amigo ha muerto y vamos para despertarlo. Dice nuestro amigo duerme y yo voy para despertarlo, porque yo soy el único capaz de darle vida. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo obviamente no habla de un dormir y un despertar normal. Y ese cambio de nuestro amigo a voy para despertarlo es lo que debía alertar a los discípulos de que no hablaba de un reposo normal. Pues si fuese el caso, hubiera dicho, vamos para despertarlo. Ahora, los discípulos debían comprender, aún con ese lenguaje, Lázaro duerme y voy para despertarlo, debían comprender de que ese lenguaje hablaba de la resurrección, porque es la manera que el Antiguo Testamento habla de la resurrección. Si buscan Daniel 12, Daniel es el libro después de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y al final de Daniel, unos pasajes que más claramente habla de la resurrección en el Antiguo Testamento, Daniel 12, versículo 2, noten el lenguaje aquí, Daniel 12, 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces Daniel, hablando de la futura resurrección de todos los santos, habla de los que duermen que serán despertados. Regresando ahora a Juan 11, los discípulos no comprendieron ese eufemismo de que Lázaro duerme. Así que versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ya son médicos los discípulos, dando consejo a Jesús. Pues si duerme, te va a restaurar. Mejor nos quedamos acá, porque arriesgar nuestras vidas viajando a Jerusalén, donde quieren matarte, donde quieren apedrearte, si duerme, se va a sanar. Entonces informan al creador y sustentador de todas las cosas, al sanador de Israel, el médico divino, de que si duerme, se va a mejorar. Y es interesante aquí en este texto, como en muchos textos, pues los discípulos, aunque en un momento parecen entender mucho y comprender muchas cosas y tener mucha fe, confiesa que Cristo es el Hijo de Dios, el Cristo, y luego dicen una tontería como esta. Y pues nos vemos reflejado en el texto que tantas veces somos iguales. Tenemos nuestros momentos de valentía, de sabiduría, y luego vienen nuestras derrotas. ¿Sí? Que nuestra fe, a veces nuestra comprensión, sube y baja exactamente como vemos aquí en los discípulos. Y necesitamos que Cristo haga crecer nuestra fe, que aumente nuestra fe. Ahora, interesante, en el texto original, en vez de decir que sanará, los discípulos usan el verbo salvará, de que será salvo Lázaro. Y Juan tiene esa tendencia de citar a los discípulos y a la gente cuando hablan mejor de lo que saben. Ellos obviamente dicen se salvará pensando en una sanidad de una enfermedad, pero obviamente va a ser salvo de la muerte, por eso el verbo es tan apropiado. Entonces, ellos no entienden de que Cristo habla de la muerte y no una enfermedad, un dormir normal. Y ya que Juan no lo comprendió, él es uno de los discípulos, ¿no?, que describe esto. Entonces, siente la necesidad de explicarlo a nosotros también en el verso 13. Diciendo, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar. Del sueño, ¿no? Se equivocaron pensando que hablaba de un dormir normal, del sueño, cuando hablaba de la muerte de Lázaro. Ahora yo me pregunto, ¿por qué es de que los discípulos no comprendieron el eufemismo? Recuerden, un eufemismo es una figura de lenguaje en donde describes algo que podría ser serio, privado, feo incluso, con unas palabras más lindas, más aceptables. Otro eufemismo común en la Biblia es el verbo conocer, que Adán conoció a Eva y dio a luz un hijo. Y pues para no ser demasiado específico, pues es apropiado emplear un eufemismo. Y lo mismo pasa acá, de que Cristo está describiendo la muerte de Lázaro, pero para no decirlo de manera fea, pues utiliza un eufemismo, como es común en la misma Escritura. Recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando hablaron de los reyes, de las muertes de los reyes, usan ese eufemismo diciendo que David durmió con sus padres. Primero de Reyes 2:10. Pablo hace lo mismo en Primera Tesalonicenses 4:13, hablando de los creyentes que han muerto antes de nosotros, y habla de los que duermen. Entonces, nosotros hacemos lo mismo cuando alguien muere, un hermano muere, decimos que partió a la presencia del Señor o pasó a la presencia de Dios. Decimos, ya está con el Señor. Entonces, Cristo hace lo mismo, diciendo que Lázaro está enfermo. Lázaro duerme. Perdón, dice Lázaro duerme en vez de decir que Lázaro murió. Ahora, otra razón que tal vez se equivocaron los discípulos, recuerdan en el contexto, en el versículo 4 de Juan 11, Cristo ya había dicho, esta enfermedad no termina en la muerte. Esta enfermedad no es para la muerte. Entonces, tal vez sea otra razón de por qué los discípulos no pensaron que dormir se refería a su muerte. Pero ya que los discípulos no comprendieron su lenguaje, Cristo lo explica abiertamente en el verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya no cabe dudas, Lázaro está muerto. Pero la parte interesante, como ya les dije, a donde creo que todo este texto apunta, se encuentra en el verso 15, que nos da la razón de por qué todo eso está pasando. Y dice verso 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Ahora, a primera lectura suena muy interesante esa afirmación, porque raras veces es apropiado ligar la muerte de alguien con nuestra alegría. Como que está muerto y me alegro, me gozo. ¿Por qué lo dice eso? Bueno, primero, Cristo obviamente sabe que lo va a resucitar. Pero creo que el orden de las frases en el texto griego nos ayuda un poco más. Porque hay mucho más énfasis en la frase para que creáis. Es lo que Jesús dice más en la primera parte de la oración. Una traducción muy literal del texto original diría, me alegro por ustedes para que creáis de no haber estado allí. Pero vamos a él. Y el punto es de que lo que le da gozo, lo que le da alegría al Señor, no es de que no estuvo allí. Lo que le da alegría, la razón que se está gozando, es porque van a creer más. Es porque sabe de que ese evento, la resurrección de Lázaro, va a hacer crecer, va a aumentar su fe. Porque van a ver más de su poder y su autoridad. Y Dios usará la resurrección de Lázaro para hacer crecer la fe de sus discípulos. Y la verdad es de que esta es la razón y el motivo detrás de todo lo que Cristo hace en nuestras vidas. Cada bendición y cada prueba, Cristo lo obra en nuestras vidas para hacer crecer nuestra fe. Cristo es ese agricultor omnisciente que está labrando el suelo de nuestro corazón, con el propósito de hacer crecer nuestra fe para producir más fruto. Leemos en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Por qué Cristo somete a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro? Dice el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea, el propósito es de que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios, Cristo en particular, está purificando nuestra fe. Y debido a esto, debemos, como Cristo, debemos gozarnos, incluso en nuestras pruebas. Debemos alegrarnos en nuestras pruebas, como también Santiago 1:2 dice. Porque Dios está perfeccionando nuestra fe. Dice en este versículo que ustedes también conocen, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cristo quiso que tuvieran una fe más perfecta, más completa, más robusta. Así que se gozó, porque supo que Dios lo iba a usar para ese fin. Pero tenemos que confesar que es un reto, ¿no? Es un reto para nosotros que somos hombres de poca fe, que somos débiles. Es un reto confiar en eso. Confiar en el motivo de Cristo, que Cristo tiene. Eso tiene un buen propósito en todo lo que hace. Tiene un buen motivo en cada prueba, que es hacer crecer nuestra fe. Y esto es mejor para nosotros. Debemos gozarnos, porque con más fe vemos más de su gloria. Con más fe vemos más de su majestad. Y viendo más de su majestad, somos más transformados a su imagen. Así que confiemos, hermanos, de que Cristo obre con ese motivo, el motivo de hacer crecer nuestra fe. Y ahora la segunda razón, la razón que debemos crecer en nuestra fe, es su debilidad, ¿no? El obstáculo ahora que enfrenta Cristo, el obstáculo. La verdad es que en este momento en Juan 11, nadie cree que Cristo es capaz de resucitar a Lázaro. Todos son débiles en su fe y eso es el obstáculo que Cristo enfrenta. La narrativa nos presenta con dos personajes en nuestro texto, con Tomás y con Marta. Y ellos dos realmente representan a todos sus discípulos en este momento. Muy brevemente menciona a Tomás y luego a Marta. Versículo 16 dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Quién es este Tomás el Dídimo? Dídimo significa gemelo, no sabemos de quién era gemelo, pero aunque Tomás se conoce al final del Evangelio por sus dudas, aquí estando con Jesús expresa su gran valentía y devoción al Señor, que vamos para morir con él. Pero es el punto, el hecho de saber cómo termina el Evangelio, el hecho de saber cómo termina esta historia, pues nos damos cuenta de que las palabras de Tomás, vámonos para morir con él, pues son eso, puras palabras, solamente palabras. Los discípulos, hombres de poca fe, siempre eran muy valientes cuando Cristo estuvo ahí protegiéndolos. Es fácil ser valiente en esas circunstancias. Todos tenemos momentos como cristianos donde somos muy valientes. Pero luego cuando Cristo está lejos, dudamos. Y es lo mismo que vemos en la vida de Tomás, que una semana después de decir, vamos para morir con él, luego cuando Cristo está siendo crucificado, ¿qué hace Tomás? Le abandona. Y es la marca de una fe débil. La marca bíblica de una fe débil es una fe que solamente cree cuando es fácil creer. Y es precisamente la razón que Cristo quiso mostrarles su gran poder para hacer crecer su fe, para fortalecer su fe, para ayudarles a creer en cualquier circunstancia. Y gracias a Dios, Cristo hace lo mismo con nosotros. Que muchas veces somos débiles y nuestra fe flaquea. Tenemos ciertos momentos cuando al parecer somos muy fuertes y luego viene una prueba y caemos. Y Dios no permite esto, quiere que seamos fuertes en nuestra fe en cada circunstancia. Así que debemos darle gracias. Bendita la prueba que nos acerca a Cristo. Bendita la aflicción que nos permite ver más de su majestad. Y gracias a Dios, porque comprendemos de que mientras más gloria vemos de Cristo, más seremos transformados a esa imagen. Comprendemos el principio bíblico, ¿no? De que por el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, ver a Cristo es ser como Cristo. Recuerden ese texto en 1 Juan 3:2 que dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es, así que seremos semejantes a Él. Así que eso es lo que anhelamos como cristianos. Es verle tal como Él es, en toda su majestad, en toda su gloria. Porque sabemos de que así, teniendo una visión de Cristo, seremos más transformados a su imagen. Así que Cristo primero tuvo que anular esa debilidad de sus discípulos para que vieran más de su gloria. Tenía que quitar ese obstáculo. Ahora, versículo 17. Terminan el viaje, llegan al sur y dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Recuerden, contando esos 4 días, el primer día es el día que María y Marta envían el siervo al norte. Lázaro muere esa misma noche. Luego días 2 y 3, Jesús espera ahí en el norte y luego en el cuarto día desciende al sur y llega a Betania donde estuvo Lázaro en la tumba. Y sabemos de que ahora está al sur, cerca de Jerusalén, no solamente por la queja de los discípulos que no quieren regresar cerca de Jerusalén donde le quieren matar, pero también porque Juan nos ayuda con la geografía en el verso 18, diciendo que Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios romanos son unos 2 o 3 kilómetros o menos de 2 millas para nosotros. Y comenta también en el verso 19 que muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Ahora noten que no dice que muchos judíos vinieron, sino que muchos de los judíos, que da la impresión tal vez para muchos comentaristas de que está hablando de muchos de los líderes judíos habían venido y que Lázaro, María y Marta entonces pertenecían a una familia de cierto renombre, de los ricos tal vez. En el siguiente capítulo, María unge a Jesús con un perfume costoso. Entonces tal vez habla un poco de esto. Pero dice versículo 20 que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ahora, como siempre les recuerdo, tenemos que tener cuidado de no especular sobre los motivos de por qué Marta fue y María no. El texto no nos dice por qué María se quedó en casa. Tal vez tenía una buena razón. Pero si pensamos un poco en lo que sabemos de estas dos hermanas, tal vez podemos pensar en algunas cosas. Primero recuerden que Marta es hiperactiva según Jesucristo. Porque en Lucas 10 le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, en el momento que escucha que Jesús está cerca, va corriendo hasta verlo. Y estoy especulando tal vez un poco, pero a mí, tratando de pensar lo mejor de mi hermana Marta, recuerden que Lucas 10 ocurre antes de Juan 11. Entonces, en Lucas 10, Jesús le regaña a Marta por no abandonar la casa, no abandonar la cocina y estar aprendiendo a los pies de Jesucristo. Y ahora, en el momento que escucha que Jesús está cerca, ¿qué hace? Abandona la cocina y va para hablar con Jesús y estar a sus pies. Repito, María, no sabemos por qué se quedó en casa. No queremos juzgar. Pero lo que sí sabemos en el contexto del pasaje es de que Juan quiere hacernos ver de que nadie realmente cree en Jesús. Nadie en este capítulo cree que Jesús puede resucitar a Lázaro. Todos tienen una fe débil. Pero eso nos lleva a los versículos 21 y 22, que creo que son los versículos más mal interpretados del pasaje. Así que ojo aquí en el 21. Dice que Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, lo leí así porque muchos lo leen así, como casi un regaño. Como un insinuando de que, oye Jesús, ¿por qué le dejaste morir? Si hubieras estado, no habría muerto. Pero yo no lo veo así. Yo lo leo con lágrimas y con fe. Por el contexto que continúa, creo que es una expresión de fe en el poder de Cristo como un sanador. Marta está confesando que Cristo tenía poder para sanar, creía en Él como su Mesías, como dice en el verso 27. Está diciendo, si hubieras estado, Señor, no entiendo por qué no, pero si hubieras estado, fácilmente lo habrías sanado. Lo veo como una expresión de fe. Y como dije, si vemos la continuación de la narrativa, vemos que tiene fe, que confiesa a Jesús como su Mesías. Sin embargo, aunque cree que Jesús pudo haberlo sanado, no cree que es capaz de resucitarlo. Y por eso debemos tener cuidado con el verso 22, que algunos toman esas palabras como una declaración de su fe en el poder de Cristo para resucitar a Lázaro. Y voy a mostrarles que no es lo que significa. Versículo 22, Marta dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y sí, a primera lectura, nosotros que sabemos que Jesús va a resucitar a Lázaro, pensamos de que ella está pensando en esto. Pero no, sabemos que no significa esto, porque en los dos versículos que siguen, cuando Cristo dice que va a resucitar a Lázaro, ella dice que no. Y de hecho, más tarde en la historia, en el versículo 39, cuando Cristo manda que la puerta sea quitada de la tumba de Lázaro, ¿quién es el que protesta y dice, Señor, ya huele, llegue ya? Es precisamente Marta. Entonces, no podemos exaltar la fe de Marta al extremo de pensar de que creía en Cristo como el Dios de la creación, capaz de resucitar a Lázaro. Sí tiene fe, pero es una fe débil, una fe que debe crecer. Entonces, por un lado, no debemos condenar a Marta como una incrédula que está regañando a Cristo, no lo es, pero tampoco debemos exaltar a Marta como un héroe de la fe acá, porque todavía no entiende el poder del gran yo soy. Entonces, cuando dice, sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo da, está simplemente confesando de que a pesar de la muerte de Lázaro, ella sigue creyendo en Jesús y que tiene sus buenos motivos y propósitos de por qué lo había dejado morir. Y como dije, vemos esto claramente en los dos versículos que siguen, versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es una profecía, es una garantía. Tu hermano va a resucitar. No puede ser más claro, pero aún así, Marta no puede pensar en la posibilidad de que Cristo tenga el poder de resucitarlo en ese momento. Entonces contesta, versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta, como cualquier creyente del Antiguo Testamento, creía de que iba a haber una resurrección al final de los santos, perdón, al final de los tiempos, la resurrección de los santos. Ya leímos Daniel 12 que habla de esto. Hay varios otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús cita a Moisés diciendo que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no que Dios era su Dios. También tenemos a Job 19, si quieren buscarlo rápidamente, Job, el libro que se encuentra antes de los Salmos. En Job 19, justo como a casi la mitad del libro de Job, Job 19, Job, probablemente uno de los primeros libros escritos de la Biblia, posiblemente por Moisés. Y Moisés, perdón, Job, después de tanto sufrimiento, en Job 19:25 dice lo siguiente. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Es decir, 26, después de deshecha esta mi piel, ya cuando estoy en la tumba muerto, yo voy a ver a Jesús con mis propios ojos resucitado. También hay varios otros pasajes en el Antiguo Testamento que habla de la resurrección. Pablo en 1 Corintios 15 cita a Oseas. Oseas 13:14 dice, los libraré del poder de Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, pues, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? ¿No? Es quitada por la resurrección, obviamente. Entonces hay varios pasajes del Antiguo Testamento que habla de la resurrección al final de los tiempos y Marta cree en esto. Marta cree de que Lázaro será resucitado y piensa que Jesús está consolándola con esa enseñanza. Así como nosotros hacemos con nuestros seres queridos cuando un hermano pasa a la presencia de Dios y le consolamos con las palabras de que eso no es el fin. Vamos a volver a ver a nuestros hermanos en el cielo. Usamos las palabras de 1 Tesalonicenses 4:17, de que los que durmieron antes van a resucitar primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí siempre estaremos con el Señor. Y Pablo dice, por tanto, alentaos. Son palabras alentadoras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces Marta piensa de que Jesús está animándole con esa verdad, de que va a volver a ver a Lázaro en el reino futuro. Y aunque esto es cierto, Jesús no solamente va a resucitar a Lázaro en el reino, lo va a resucitar ahorita. ¿No? Y recuerden, la razón que lo hace es la misma razón que obra todos sus milagros, era hacer una señal física para demostrar su poder para hacer un mayor milagro eterno. ¿Ya? Entonces sana a un ciego para mostrar que tiene poder para darnos visión espiritual. Resucita a Lázaro físicamente para mostrarnos de que Él es la resurrección y la vida y puede darnos vida eterna y cuerpos inmortales. Nos ayuda con esas verdades y esas señales a creer en Él. Nosotros que somos débiles y flaqueamos en nuestra fe. Nuestra fe exactamente como Tomás, exactamente como los discípulos y como Marta, es débil, no es constante. Somos como ellos, hombres de poca fe. Somos como Tomás, somos como Marta. Y a veces nuestras palabras y nuestras acciones son tan incongruentes, ¿no es cierto? Marta dice, si seguimos en el texto, dice en el versículo 27 que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Tomás dice, vamos a morir con Cristo. Y Marta dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero luego, ¿cómo explicamos sus acciones? Que no concuerdan con esas declaraciones. ¿Cómo es de que Marta puede decir, eres el Hijo de Dios, y luego no creer que Jesús puede levantar a Lázaro porque ha estado en la tumba 4 días? Si es en verdad el Hijo de Dios y pudo crear a billones de galaxias, de billones de estrellas, si él es el Hijo de Dios que sostiene todas las cosas, todas las moléculas con la palabra de su poder, ¿vas a cuestionar que puede resucitar a Lázaro porque está en la tumba 4 días? ¿Y ves qué tan incongruente es decir, yo creo en la resurrección al final de los tiempos? Yo creo, hablando del momento de Marta, yo creo que Dios puede resucitar a Adán y Eva después de que han estado muertos 4,000 años. Y que Cristo puede agarrar las moléculas de su cuerpo dispersadas por todo el mundo ya y darles nuevos cuerpos resucitados, pero no puede resucitar a Lázaro porque su cuerpo ha estado en descomposición por 4 días. Es de que somos tan ilógicos. Nuestra carne, nuestro pecado nos hace tontos. No nos ayuda a creer en lo que dice la Escritura. Y necesitamos que el Señor nos ayude. Necesitamos que el Señor nos ayude a hacer crecer nuestra fe. Porque Él es digno. Él es Señor. Él es el Salvador. Y si usted está aquí en esta mañana y todavía no has visto su gloria y no crees de que Él tiene poder. ¿Sí? Es fácil creer, va a haber una resurrección. Es fácil pensar en la teoría de la teología, en verdades abstractas. Yo creo en la resurrección, pero luego no creer en la resurrección de mi hermano. No creer en mi resurrección. Hay una diferencia entre afirmar ciertas doctrinas en la escritura y aplicarlas a tu vida. Tú tienes que creer, tú. Tienes que creer de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, y que Él es capaz de darte vida eterna si crees en Él. De que su cruz fue suficiente para perdonar tus pecados. Tú tienes que creer eso, tú tienes que confiar en esto y confiar en tu vida diaria de que todo lo que hace, lo hace con un deseo bondadoso, un deseo de hacer crecer tu fe. Así que debemos darle muchas gracias. Somos hombres de poca fe, somos débiles, sí. Pero que Dios nos ayude a hacer crecer nuestra fe para que dejemos de ser débiles en la fe. Y nuestro problema muchas veces es de que dudamos de la sabiduría de nuestro Señor, ¿no es cierto? Nuestro problema es de que nosotros no tenemos un doctorado en la ciencia del suelo. Entonces, cuando el Señor comienza a cavar en nuestro suelo, cuando comienza a labrar el polvo de nuestro corazón, pues nos quejamos. No vemos que sea necesario sufrir esas cosas porque no confiamos. No confiamos de que Cristo es un agricultor omnisciente. Él sabe exactamente qué necesitas en tu corazón para hacer crecer tu fe, florecer y llevar mucho fruto. Así que tenemos que confiar en Él. Debemos, primer punto, confiar que todo lo que Cristo hace, lo hace para hacer crecer nuestra fe. Y que trae pruebas a nuestras vidas para revelarnos más de su gran poder. Porque solamente en nuestra debilidad que su poder se perfecciona en nosotros. Así que confiemos en nuestro bendito Señor y Salvador. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos revela tus intenciones tan amorosas que aún en las pruebas que pasamos, tú tienes el motivo amoroso de hacer crecer nuestra fe. Perdónanos que tantas veces tenemos una fe débil y te rogamos que aumentes nuestra fe y nos hagas confiar más en tu poder para que podamos ver más de tu gloria y así reflejar esa gloria en este mundo para tu gloria. Amén.